La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues aquí está de nuevo La Batuta haciendo de las suyas. Hoy tendremos una música velocísima y otra lentísima. Cosas, ¿eh? Con dos no nos conformamos, hombre. Podremos ir a la ópera, podremos ir a la zarzuela antigua, porque vamos a hacer referencia a cómo empezó aquello. Tendremos también conciertos, tendremos sinfonías, pues un poco de todo, como suele ser habitual, gracias a la magia de la batuta y de los grandes clásicos. Vamos a empezar ya, como digo, con un fragmento orquestal de una ópera de Tchaikovsky. Piotr Tchaikovsky, que es uno de los compositores más queridos y más tocados en el mundo entero, escribió pues un buen puñado de óperas y de las más famosas es la que lleva el título de Eugenio Onegin. Eso decimos en castellano, aunque en ruso suelen decir Yevgeny Onegin, pero bueno, eso ya he de nota. Me costó varios años aprender. El caso es que tiene un fragmento orquestal que se ha hecho muy famoso y que se toca incluso en conciertos sinfónicos. La Polonesa.
Thank you.
Bueno, yo creo que para empezar el programa nos ha venido de perillas, ¿eh? Nos hemos podido sentar, incluso hasta haciendo ruido, porque como metía bastante jaleo la orquesta, pues casi no se notaba, y nos hemos paladeado esta polonesa de la ópera Eugenio Onegin de Tchaikovsky en versión de Leonard Slatkin al frente de la Orquesta Sinfónica de St. Louis. Vamos a seguir ahora con algo que os prometí. Aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, la música clásica al alcance de todos. Y de vez en cuando daremos un poco de clase, pero vamos, facilona, ¿eh? Es una María esto. ¿De qué va? Pues de vocabulario musical. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de cuál es la pieza más rápida y la más lenta. Bueno, la pieza. Las indicaciones de tempo, los tempi musicales. Diréis, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues ya sabéis, cogéis un disco y pone allegro, allegro non troppo, andante, adagio, vivace, presto. Bueno, pues esas cosas. Esas son indicaciones de tiempo que pone la partitura el autor, el compositor, para que el intérprete sepa el tono, el carácter de la... No el tono, el carácter de la obra. Si pone allegro, pues va rápida. Si pone adagio, pues va lenta, ¿no? Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez cuál es la indicación más rápida de todas? Antes he dicho presto. Bueno, pues existe prestísimo. Sí, sí. ¿Qué quiere decir prestísimo? Pues lo más rápido posible. Claro, depende de la versión, ¿eh? Y depende de cómo lo interpreta cada uno. Una misma obra, un pianista, por ejemplo, que es lo que os voy a poner, pues la puede hacer un poco más rápida o un poco más lenta. Bueno, pues de entre la discografía de la batuta mágica he encontrado esta versión del maravilloso Friedrich Gulda, que era un artista impresionante, de el final de la sonata para piano número 1 de Beethoven. Os recuerdo que estamos en año Beethoven, hace 250 años que nació. Y esta es la primera sonata que le publicaron, pero no la que escribió. Bueno, resulta que es la opus 2 número 1. Ya sabéis que el opus, también en vocabulario musical, pues quiere decir obra en latín. Y es como se agrupan normalmente las obras en el catálogo de un autor. Aunque luego ya sabéis que hay autores, como por ejemplo Mozart, que tiene la K mayúscula esa, porque el catálogo se lo hizo un señor que se llamaba Kegel, se apellidaba Kegel. Schubert tiene una D porque lo hizo Otto Deutz. Bueno, pues Beethoven es de los normales en ese sentido y es opus, ¿no? Y es la opus 2, que consta de 3 sonatas, la 1, la 2 y la 3. Pero en realidad Beethoven, antes de estas, había compuesto la que después numeraron como sonatas números 19 y 20. Cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, el orden del número de opus suele indicar el número de publicación, ¿eh? De cuando el editor que publicó las partituras de las obras, pues le dio en su momento. Pero no quiere decir que cronológicamente sea la primera o las otras las últimas, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar el prestísimo cuarto y último movimiento con el que concluye la sonata para piano en fa menor opus 2, número 1, de Beethoven.
Thank you.
estaba Friedrich Gulda absolutamente enloquecido tocando este prestísimo final de la sonata para piano número 1 de Beethoven, la opus 2 número 1 en fa menor. Bueno, por ejemplo, cuando he estado preparando el programa, tengo otra grabación que llegaba casi a los 5 minutos esta pieza y a Gulda se le queda en 4 y medio. Imaginaos la velocidad, cómo es, va más rápido y cómo una misma obra, por eso lo de las versiones, cómo nos puede gustar más una u otra versión, ¿no? Aún tocando las mismas notas, porque la partitura está escrito lo mismo, ¿eh? Bueno, esto era prestísimo. Bueno, esto de los tempos, ya os digo que al principio, cuando no había metrónomo, ese invento que haciendo tic-tac, tic-tac, pues se indicaba eso de andante alegro y también se tomaba un poco al libre albedrío. Ahora, aunque también es cierto que en la música actual existe el metrónomo y se mide lo que suele denominarse como PPM, o sea, pulsaciones por minuto. Por ejemplo, la negra o la corchea se establece como un pulso y la indicación significa que debe ser ejecutado un determinado número de pulsos por minuto. Cuanto mayor es el tempo, mayor el número de pulsos por minuto que se deben tocar y, por tanto, más rápidamente debe interpretarse la pieza. Bueno, pues como os decía, hemos escuchado una indicación de tiempo que debe ser la más rápida, aunque luego a prestísimo se le puede poner otra característica. Por ejemplo, recuerdo que hay una sonata de Scriabin que está marcada prestísimo volando. O sea, que ya tiene que ser la monda. Lo que pasa es que no es todo el rato de la pieza, como le pasaba también a esta de Beethoven, que es al principio, en medio y al final, pero después hay ahí dos partes que son un poquito más lentas, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que a cada indicación de tempo se le puede poner apellido, como dice aquel, no solo nombre, ¿no? Pero ¿cuál sería, si esta es la más rápida, el prestísimo, cuáles serían las más lentas? Bueno, podríamos bajar diciendo eso de vivace, allegro, con sus diversos allegro vivo, allegro moderato, allegretto. También tenemos los diferentes tipos de andantes, puede ser andantino, andante moderato. Hay un término que se llama afetuoso, otro tranquilo. Y luego ya nos pasamos a los más lentos, entre los que están adagio, largo, lento y grave. Bueno, incluso aquí hay autores que disienten. Por ejemplo, para el gran Muzio Clementi, aquí el compositor del siglo XVIII-XIX italiano, que escribió un montón de sonatas, pues para él el tiempo más lento era el adagio. Pero ¿por qué lo ponía así, no? Para otros, pues puede ser el grave o el lento o el largo. Bueno, ahí hay un poco de lucha entre lo que estiman unos u otros. La verdad es que esas indicaciones tan lentas como grave o lento se usaron mucho en tiempo del barroco. Me voy a Francia con el gran Marin Marais, el famoso de la película Todas las mañanas del mundo, recordaréis, ¿no? Y que fue un extraordinario intérprete de la viola da gamba. Bueno, pues en una de sus piezas en re mayor, que pertenece al tercer libro, el tercero de los 4 movimientos está marcado lento o lentamente, en francés además, lentement, y es un plainte, o sea, como una especie de llanto, ¿no? Un planto. Y desde luego que va muy, muy, pero que muy lento.
Thank you.
Pues ahí estaba, una pieza lentísima, ¿verdad que sí? Esta plant, especie de planto o llanto de las piezas en re mayor del tercer libro de piezas para viola da gamba de Marin Marais, se escribe, ¿eh? Y lo tocaba, llegó Mantaí en la primera viola y haciendo el bajo continuo estaba Alix Bercier con la otra viola da gamba y el hermano Pierre Antaï al clavicémbalo. Bueno, hemos escuchado por tanto una pieza de las más rápidas, prestísimo, la de Beethoven, y otra de las más lentas, lentamente, aunque ya insisto que depende de los autores, puede ser el grave, puede ser el largo. Por cierto, que el grave ya se usa poco, ¿eh? Pero en tiempos del barroco, por ejemplo en Händel o tal, pues también se usaba.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
La batuta mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y ahora vamos a hablar de una efemérides, porque se cumplen 60 años de la muerte de uno de los más grandes tenores de todos los tiempos. Es más, en muchos países se han hecho encuestas entre expertos en el bel canto y en varios de ellos, especialmente en el Reino Unido, este señor, el tenor sueco Jussi Björling, salió como el mejor tenor del siglo XX. Sí, sí, lo que estáis oyendo, algunos no lo creeréis, pero es verdad. Sí, sí, porque no todo es tener buena voz, sino saber cantar. Y eso no va aparejado, ¿no? Se puede tener muy buena voz y no cantar bien. Se puede tener una voz regular y cantar muy bien. Bueno, pues este aunaba un poco las dos cosas. Quizá no tenía la fortaleza, pues qué sé yo, de un Caruso o el timbre de un Pavarotti, pero desde luego maravillaba. Y fue uno de los más importantes tenores de la primera mitad del siglo XX, sobre todo, en el repertorio italiano. Como digo, pues compitiendo con el propio Caruso o con Beniamino Gigli o Tito Schipa. Se llamaba Johann Björling, pero se le conoce por Jussi, porque era el apelativo, digamos, Juanito, ¿no? En sueco. Curioso, un tenor sueco, ¿no? Qué raro, ¿no? Pues el caso es que empezó haciendo papeles, digamos, más ligeros, como el Don Ottavio del Don Giovanni o el Conde Almaviva del Barbero de Sevilla. Después se ganó al público europeo y dio el salto al Metropolitan de Nueva York, debutando en 1938, con solo 26 años. Curioso, ¿no? Bueno, pues allí estuvo 20 temporadas cantando. Qué cansancio, ¿no? Y se convirtió, como digo, en una de las estrellas del Met. Aunque, curiosamente, en Italia casi no era conocido. Claro, entonces no llegaba con tanta facilidad las noticias, ¿no? Bueno, pues todavía tenemos sus maravillosas grabaciones. Evidentemente el sonido no es perfecto, pero está bastante bien, ¿eh? No os preocupéis. Y desde luego, algunos de sus papeles son memorables. Es el caso del Ricardo en Un ballo en máscara, el baile de máscaras de Giuseppe Verdi. Es una grabación de 1944. Quizá uno de los mejores tenores de todos los tiempos, Jussi Björling.
Di tu se perene il flotto m'aspetta, se molle di pianto la donna di letta. Dicendomi addio, dicendomi addio, tradì l'amor mio, tradì l'amor mio. Con lacere vene d'alma tempesta, i soldi soffragi dell'onda funesta, la vena
volvi la rabbia, diventi la morte, l'amore si armi dal mar. No, 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 la morte, l'amore si armi dal mar, la morte, l'amore si armi dal mar. Che magita in gremo se scosso mi svegli ai fischi del nembo, ripeto fra tuoni, ripeto fra tuoni le dolci canzoni, le dolci canzoni. Canzoni del tetto natio, chi baci ricorda dell'ultimo addio, e tutti rascendon le forze del cor, e tutte rascendon le forze. Tua profezia di ciò che posso vedere fatto spazia nell'anime nostre non entra terror. Non entra terror, nell'anime nostre non entra terror, nell'anime nostre non entra terror.
Este final de Jussi Björling, de esta especie de barcarola que es el Litus FDL de la ópera en ballo en máscara, el baile de máscaras de Giuseppe Verdi. Con él triunfó en, por ejemplo, la noche del estreno de la temporada del Metropolitan en 1940 y también en la Scala de Milán, porque al final sí que fue a Italia y tuvo un gran triunfo en 1951. Desgraciadamente, el alcohol y la depresión acabaron con él cuando todavía era bastante joven, ¿eh? Murió con apenas 59 años. Bueno, pues Jussi Björling, como digo, desapareció hace 60 años, pero nos quedan estas maravillosas versiones suyas. Y ahora vamos con otra que precisamente se suele utilizar a veces en momentos de duelo. Incluso se ha usado bastante en el deporte, pues como recuerdo algún fallecido o algún acto trágico. El adagio, el tiempo lento, del concierto para clarinete de Wolfgang Amadeus Mozart. El maravilloso adagio del concierto para clarinete de Mozart, aquí por Richard Stolzmans, que soplaba y dirigía a la Orquesta de Cámara Inglesa. Y ahora, como os había prometido, un poquito de zarzuela. ¿De dónde viene la palabra zarzuela? Pues porque las primeras representaciones que se dieron de este género tuvieron lugar en un teatro que había al lado de lo que hoy es el Palacio de la Zarzuela, de Madrid, ¿no? De ahí nació la cosa, ¿no? Del lugar se atrajo el nombre. Bueno, ¿qué sería la zarzuela aplicado al teatro musical? Pues un género en el que se alternan palabras, diálogos y números musicales. Por ello, la zarzuela equivale a la ópéra cómica, la ópera cómica francesa o el Singspiel alemán. Y se distingue de la ópera porque en la ópera solo hay números cantados, no hay nada hablado, ¿no? Eso sería la definición más básica. Bueno, pues fijaros si fue importante la zarzuela en España, que los primeros autores que aportaron sus libretos a este nuevo estilo de teatro fueron Lope de Vega y Calderón de la Barca, casi nada. Bueno, pues todo comenzó a mediados del siglo XVII y se fue creciendo poco a poco, hasta el punto de que la zarzuela española se exportó al extranjero, y en especial a Italia, con, por supuesto, los momentos importantes que hubo entre ambos países por los reinados de los diferentes miembros de las casas reales. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de una obra que está un poco a caballo todavía entre la ópera y la zarzuela. Se llama La Guerra de los Gigantes y es del alcarreño Sebastián Durón. Se estrenó en Madrid en 1702 y nos cuenta la típica historia de que los gigantes se quieren apoderar del monte Olimpo y echar de allí a los dioses. Vamos a escuchar un fragmento de la escena primera en la que están los gigantes y su líder, que se llama Palante. Mucha alarma, decía Palante y sus gigantes. ¿Conseguirán echar a los dioses? Me parece que no. Bueno, La Guerra de los Gigantes, música de Sebastián Durón, el compositor de Guadalajara, estrenada en Madrid en 1702. Aquí todavía estaba la cosa un poco peleándose, ¿no? Ya traeré, digamos que auténtica zarzuela barroca en próximos días aquí a la Batuta Mágica de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y nos vamos a ir despidiendo música de Johannes Brahms, de una de sus maravillosas sinfonías. Las cuatro sinfonías de Brahms están instaladas en el repertorio y desde luego son piezas absolutamente únicas. Vamos a escuchar hoy el comienzo de la segunda, que tiene un amplísimo allegro non troppo, o sea, rápido pero no demasiado. Es la sinfonía número 2 en re mayor, opus 73, y os he traído una de las mejores versiones grabadas que hay, la del gran Carlo Maria Giulini, al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Con la segunda de Brahms, hasta otra batuta mágica.